Muy buenos días, hermanos. Voy a pedirles, por favor, que puestos de pie abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses para tener una lectura bíblica. Filipenses, capítulo 2. Y todos juntos vamos a leer los versículos del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Todos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hagamos una oración. Nuestro buen Dios y Rey soberano, damos gracias, Señor, que nos concedes poder meditar y escuchar tu palabra. Gracias por ese privilegio que en tu buena voluntad para con nosotros hoy nos permites. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana sea expuesta con verdad. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de ser un siervo inútil, pero a la vez poder compartir la majestad de Cristo. Que en esta mañana sea Dios glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hace tiempo atrás llevé a mi suegra y a Nadia a desayunar. Y en el menú nos encontramos un platillo que se llamaba huevos divorciados. No sabíamos de qué se trataba, así que mi suegra y yo pedimos este platillo. Ya cuando la mesera nos trajo el platillo, mi suegra dijo lo siguiente: ya sé por qué se llaman huevos divorciados. Mira, mijo, son dos huevos cocinados aparte. Cada uno está arriba de su propia tortilla. Cada huevo tiene su propia salsa, uno en salsa verde, otro en salsa roja. Pues claro que están divorciados. Están discutiendo entre ellos mismos a ver cuál sabe mejor, cuál es el de mejor sabor. Por eso se llaman huevos divorciados. El apóstol Pablo venía hablando con los hermanos en Filipenses, en Filipos, tratándoles de animar a que buscaran la humildad, a que buscaran la unidad como iglesia. El apóstol Pablo les dice: hermanos, ustedes ya tienen motivaciones en las cuales ustedes pueden amar al prójimo, en las cuales ustedes pueden considerar a otros como superiores a ustedes mismos. En pocas palabras, el llamado del apóstol Pablo es: sean humildes, sean humildes. Lo contrario a la humildad, hermanos, es el orgullo. El orgullo es la causa principal de las divisiones en las iglesias, en las familias, los matrimonios. Ese orgullo, hermanos, impide la unión, impide la comunión como hermanos. Impide la comunión entre padres y hijos, a veces entre mismos hermanos de sangre. Y tristemente, hermanos, y con mucho compasión lo digo, todos y cada uno de nosotros padecemos de este pecado. En un nivel o en otro, todos padecemos el orgullo. Y el apóstol Pablo, ahora ya con las motivaciones que les había dado a sus hermanos en Filipos, ahora con cuando les dice cómo hacerlo, ahora les da el ejemplo más claro de humildad y de humillación, que es el ejemplo de Cristo. Es como decir: hermanos, está bien, ustedes quieren ser humildes, ustedes quieren dejar la rivalidad y quieren ser una iglesia unida. Entonces ya tienen las motivaciones, ya saben qué hacer con esas motivaciones, pero ahora tienen el ejemplo de Cristo. Hermanos, Jesús mismo expresó con sus palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y qué mejor aprender de la humildad y de la humillación que de parte de Cristo Jesús? Lo que Pablo nos está expresando en estos versos que acabamos de leer tiene como fin principal, hermanos, mostrarnos quién es Cristo Jesús, en dónde Él estaba y de dónde Él descendió por amor a nosotros. También con el fin principal de que nosotros podamos observar ese ejemplo y aplicarlo para nuestras vidas. Esta mañana vamos a ver dos puntos en este sermón. El primer punto lo vamos a llamar la parte teológica del texto. Vamos a estudiar esta parte teológica del texto, de qué se trata. Está dividido en la preexistencia de Cristo y en la humillación de Cristo. Y el segundo punto solamente serán las aplicaciones prácticas para nosotros. Así que para comenzar con la parte teológica del texto, vamos a hablar sobre la preexistencia de Cristo. Dice ahí Filipenses 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, es decir, el cual Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay dos cosas que podemos ver sobre la divinidad de Jesús, sobre la preexistencia de Cristo Jesús. Número uno, Cristo Jesús es Dios. No lo podemos negar, hermanos. Cristo Jesús es Dios. Nuestro texto nos está diciendo que era en forma de Dios, es decir, una misma esencia, una misma sustancia, Dios mismo. Dios mismo se hacía hombre, se encarnaba en la persona de Jesús. De hecho, cuando se narra el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando ya había sido profetizado desde Isaías, el anuncio que del ángel llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acabamos de leer ahorita durante el servicio el Evangelio de Juan, y es como comienza. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿quién es el Verbo? ¿A qué se refiere con este Verbo? ¿Quién era? Vamos ahí al Evangelio de Juan, a la lectura que tuvimos ahorita durante el servicio. Juan capítulo 1. No quiten ahí el dedo de Filipenses porque vamos a regresar. Juan capítulo 1 nos dice, 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo era Cristo, existiendo en la eternidad con el Padre, en una eternidad perfecta, unido al Padre, Dios mismo. El otro punto que podemos ver sobre la misma esencia, la misma forma de Dios, es que Cristo Jesús es eterno. Y esto no lo podemos negar, hermanos. Partiendo del punto anterior, tengo que mencionarles que si Cristo Jesús es Dios, entonces nos afirma que también es eterno. Si Cristo Jesús no es eterno, estaríamos quitándole parte de sus atributos, el atributo de la eternidad. Y si a Cristo Jesús, le quitamos un atributo, no es perfecto. Y si no es perfecto, no es Dios. Y si no es Dios, no podríamos adorarlo entonces. Colosenses, ahí adelante de Filipenses, vamos a Colosenses, es la segunda, la carta que sigue después de Filipenses. Colosenses capítulo 1. Versículos 15 y 17 al 17. Nos dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, esto quiere decir entonces que Cristo Jesús es Dios, que Cristo Jesús es eterno, y que Él ya existía antes en la eternidad con su Padre. Muchos creen que Cristo Jesús comienza a nacer en el momento de la concepción de la Virgen María, pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario, que Él era eterno, y es por eso que lo adoramos, porque es eterno y porque es Dios. Abracemos esta verdad, hermanos. Cristo Jesús es Dios, 100% Dios. Y este es el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento de la religión cristiana. Si por un momento nosotros negáramos la divinidad de Cristo, no existiría la cristiandad. No confiaríamos en alguien que no fue perfecto para el perdón de nuestros pecados. La cristiandad, hermanos, la cristiandad se basa en el hecho de que aquel Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en una obediencia perfecta, en una conducta perfecta, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio perfecto y sobre todo mostrando esa deidad de la resurrección al tercer día. Él es Cristo, hermanos. Cristo Jesús es Dios. Ahora, hermanos, yo sé que puede ser un poco difícil a veces de comprender estos términos. Yo sé que nuestra mente es muy finita, no tenemos el conocimiento de todas las cosas. Pero Cristo, quien nació y vivió en un estado de perfección, en un estado de obediencia, que resucitó al tercer día y que habita en la gloria a la diestra del Padre, también ahora intercede por nosotros. Confiemos en eso, hermanos, descansemos en esta verdad. Lo interesante de que cuando se escribió la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, habían pasado 30 años después de la muerte de Cristo. Ahora, si nosotros nos vamos a esas fechas, había hermanos que apenas tenían tiempo convirtiéndose al cristianismo y estaban abrazando esta verdad. Lidia, el carcelero, abrazando esta verdad de que Cristo era Dios, de que Dios se había hecho hombre por nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo quiere traer a la mente y por qué quiere traer esta imagen de la gloria, de la eternidad, de la divinidad de Cristo? Podríamos contestar, bueno, el hecho de que nos lo traiga a nuestra mente es pues para nosotros crecer en conocimiento, tener una fe firme, una fe fuerte sobre la cristiandad. Pero yo creo que va más allá, hermanos. El apóstol Pablo quería traer esta imagen de aquel Dios en un estado de perfección, en un estado de eternidad, que abandonó ese estado en el cual se encontraba junto con su Padre y que descendió, se hizo hombre y que murió una muerte de cruz. Tenemos que entender eso, hermanos. ¿Dónde estaba Cristo? ¿Y qué hizo por nosotros? Él se humilló. Pablo, hermano, trae esta realidad para nosotros poder contemplar esa verdadera humildad del gran Dios del cielo. Aquel hacerse hombre, humillarse por nosotros. Aquel Dios, aquel Cristo que estaba en perfecta comunión con el Padre, que nos dice Isaías que incluso los serafines tenían que cubrir sus rostros ante su presencia, abandona ese estado de gloria y decide humillarse por nosotros. Este fue el primer punto de la parte teológica del texto, la preexistencia de Cristo. Ahora pasemos al segundo punto. Como parte teológica del texto, el segundo punto es la humillación de Cristo. Nos dice Filipenses 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me gustaría que este tema de la humillación de Cristo lo viéramos como si fuéramos descendiendo de una escalera. Es decir, no vamos a una parte alta iluminada, sino vamos a ir descendiendo hacia la oscuridad, hacia aquella humillación de Cristo, donde termina en la muerte de cruz. Parte de la humillación de Cristo, hermanos, como punto número uno, es que Cristo se humilló de la gloria al no aferrarse al hecho de que era Dios. Nosotros ya vimos que Cristo Jesús era Dios y que Cristo Jesús era eterno. Y por supuesto que el apóstol Pablo no tenía mejor ejemplo que mostrarnos que el de Cristo. Probablemente hay profetas, hay personajes bíblicos que nos hablan mucho de su humildad, pero no hay como la humildad de Cristo. Y si lo comparamos con nosotros, hermanos, tristemente el hombre siempre quiere ser igual a Dios. El hombre quiere imitar el poder de Dios, quieren saber el futuro, quieren conocer las razones por las cuales existen todas las cosas, quieren tener dominio sobre la creación. El hombre busca una perfección en sí mismo, en su persona, basada en una arrogancia interior. Ese ha sido el anhelo del hombre, ser Dios. De hecho, cuando nosotros recordamos la caída de Adán y de Eva, Adán, cabe mencionar, hermanos, y tengo que recordarles que Adán fue creado en un estado de perfección. Fue hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Así fue creado Adán. Pero al escuchar las palabras de la serpiente antigua, del diablo, cuando fueron tentados, ¿qué fueron las palabras del diablo? Vas a ser como Dios. Adán hizo a un lado el hecho de que tenía una relación perfecta con Dios porque quiso ser como Dios. Y el caso contrario es que Cristo, que realmente era Dios, se despojó de esa deidad y no se aferró al hecho de que era Dios, siendo Dios mismo. Cristo Jesús, hermanos, el Señor de toda la creación, el eterno, el soberano y divino, no se aferró a ese estado en el cual se encontraba en la eternidad, sino que se despojó a sí mismo. Y este es el punto número 2 sobre la humillación de Cristo. Se humilló de la gloria al despojarse a sí mismo. Versículo 7 nos dice, de Filipenses 2 nos dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Uno de los conceptos más que más han causado controversia es este término de se despojó. Algunas traducciones lo traducen como se anonadó, es decir, que Jesús, que Cristo se hizo nada. Pero la palabra original dice que se vació, se vació. Y hermanos, el tratar de entender la profundidad de esta palabra, el tratar de encontrarle un porqué, ha llevado a muchos hombres a perderse. Incluso cuando yo estaba escribiendo el sermón, me sentí en un paraíso, un laberinto sin fin. Es peligroso, hermanos, profundizar en esto. Y esto, hermanos, ha llevado a muchos teólogos llegar a la conclusión de que Cristo, cuando dice la palabra de Dios que se vació, que dejó de ser divino por un tiempo, que dejó a un lado ciertos atributos, sobre todo la inmutabilidad, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Y esto, hermano, realmente no concuerda con la persona de Cristo que nosotros conocemos. Porque si nosotros volvemos al principio de que Cristo Jesús es Dios y está habiendo un cambio en su persona, entonces está faltando su atributo de inmutabilidad. Y si Él está cambiando, no puede ser perfecto. No puede ser Dios. Sin duda alguna, hermanos, nosotros podemos ver y observar cómo Cristo Jesús durante su ministerio hizo milagros. Jesús conocía el pensamiento de los hombres. Jesús, con el solo hecho de utilizar su voz, su palabra, fue capaz de darle vida a Lázaro. Multiplicó los panes, multiplicó los peces. Dios tenía poder. No podía contener toda esa gloria que le pertenece a Dios. Ahora, ¿pero de qué se despojó entonces? ¿De qué se despojó Cristo? El texto nos está diciendo que se despojó. Vayamos ahí a Juan, una vez más. Juan, capítulo 17. La llamada oración sacerdotal. Jesús está orando por sus discípulos. Juan, capítulo 17, y en el versículo 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús no dejó su gloria en su persona, pero sí dejó aquel estado en el que se encontraba con su Padre. De eso se despojó, de la gloria, de la adoración que él recibía como Dios. También nos dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Incluso, hermanos, nuestro mismo texto nos dice de qué se despojó Cristo. En el capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este punto, hermanos, nos ayuda a aclarar el hecho de que no se vació de su divinidad ni de sus atributos. No podía haber hecho eso porque era 100% Dios, sino más bien se despojó al hacerse un siervo. Noten las primeras palabras del versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios. Y las del versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo Jesús no vino a ser la imitación de un siervo. Él vino a ser literalmente un siervo por nosotros. De dos formas, hermanos. Número uno, el Señor Jesucristo fue nuestro siervo como aquel sacrificio que se ofreció voluntariamente, ofreciéndose voluntariamente, siendo nuestro intercesor por nuestros pecados. Y número dos, Cristo también fue un siervo para los seres humanos, para la humanidad. Siempre sirviendo, siempre ayudando, siempre atendiendo las necesidades de los demás. Él vino a ser un siervo. Y hermanos, Él no vino al mundo a ser un personaje de renombre, ni a tener un nombre social, aclamado por sus amigos, que lo reconocieran como lo mejor del mundo. Él pudo haber nacido en un palacio. Pudo haber nacido como un hijo de un rey, literalmente. Tener siervos. En un estado de rey. Él pudo haber nacido de esa forma. Y desde esa posición elevada, habernos enseñado la verdadera espiritualidad. Pudo haberlo hecho. Pero Él se humilló, hermanos. Él se despojó. Y Él se hizo siervo por nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. ¿Recuerdan la historia junto con sus discípulos? Jesús le lavó los pies a sus discípulos. El Dios encarnado, haciéndose un siervo, humillándose, sirviendo a los demás. Nuestro texto continúa, porque también nos dice que Él se humilló de su gloria al hacerse semejante a los hombres. Ese es el punto número 4. Se humilló de su gloria al hacerse semejante a los hombres, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hermanos, aunque es parte de su humillación, y es cierto, estamos bajando ese peldaño de escalera cada vez más oscuro, más terrible, pero estamos también ante el acto más maravilloso, la encarnación del Dios en hombre. Tenemos ante nosotros, hermanos, aquella maravillosa historia de la encarnación de Dios mediante el nacimiento de Jesús. Jesús nació en dolor igual que nosotros, hermanos. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, a meditar un poco en las situaciones en las que Jesús nació, ¿de dónde venía? ¿Y cómo es que Él nació, hermanos? Fue totalmente denigrante. Nació en las condiciones más marginales que podían existir en ese tiempo. Nació en un pesebre, hermanos. En un lugar donde eran alimentados los animales. Donde hacían sus necesidades. Aquel Dios del cielo se estaba convirtiendo en un hombre por nosotros. Rodeado del frío, la oscuridad de la noche, la soledad, llorando por querer amamantar los pechos de su madre, por el hambre que sentía, igual que nosotros, hermanos, igual que nosotros. Es por eso, hermanos, que su humillación comienza desde su nacimiento. Y a lo largo de su vida, hermanos, al ser semejante a nosotros, al hacerse hombre como nosotros, esto implica que sufrió lo mismo que nosotros. Él sufrió las mismas tentaciones. Él sufrió sed. Él sufrió hambre. Pero la más maravillosa noticia para nosotros es que Él se convierte en nuestro sumo sacerdote porque Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y qué bendición, hermanos. Es por eso que el texto nos dice que tomó forma de siervo. Es decir, no fue, perdón, que se hizo semejante a los hombres. No se hizo en forma de hombre. Porque había una gran distinción entre nosotros y Jesús. Jesús era sin pecado. Y eso, hermano, nos garantiza a nosotros que tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados. Y esto nos lleva a recordar que Jesús se tenía que hacer hombre como nosotros, porque la raza humana pecó, porque nosotros pecamos, porque nosotros no queremos su ley, no amamos sus mandamientos, porque nosotros somos orgullosos, porque nosotros somos soberbios, porque en nuestra pecaminosidad no podemos acercarnos a Dios para ganar su favor, para ganar el perdón. Necesitamos de aquel hombre perfecto en obediencia que se presentara por nosotros como un sacrificio perfecto, sin mancha, para nosotros obtener el perdón de nuestros pecados. Seguimos descendiendo en esta humillación, porque no solo no se aferró al hecho de que era Dios, no solo se despojó de sí mismo, no solo se hizo siervo, no solo se hizo semejante a los hombres, sino que también se humilló de su gloria al ser obediente hasta la muerte. La obediencia de Cristo, hermanos, es la bendición más grande que nosotros tenemos. Porque esa obediencia, si estás en Cristo, es contada a tu favor. ¿Por qué tenía que Cristo ser obediente hasta la muerte? ¿Por qué tenía que ser perfecto? Por el hecho, hermanos, de que todos nosotros, todos los seres humanos, tú y yo, estamos bajo la maldición del incumplimiento de la ley de Dios. No podemos cumplirla, por más que nos esforcemos. Es imposible cumplir la ley de Dios a la perfección. Donde Adán pecó, Cristo cumplió. Donde Adán desobedeció, Cristo fue obediente. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra bendición. Y puede ser que sí, hermanos, nosotros ameritemos el infierno por incumplir la ley de Dios, pero, así como los peros del apóstol Pablo, nos traen esperanza. La muerte de Cristo, hermanos, es nuestra esperanza. La muerte de Cristo es la seguridad de nuestra salvación. Y no solamente su muerte, su resurrección. Cristo, hermanos, un hombre perfecto, un hombre sin pecado, un hombre justo, un hombre bueno, cumplió una obediencia perfecta. Y en medio de lo que tú y yo no podemos cumplir, hermanos. No podíamos cumplirlo. Jesús fue obediente hasta la muerte. Aún en medio de las tentaciones fue obediente. Jesús fue puesto a prueba por nosotros. Y Él venció las tentaciones. Él las venció con poder por nosotros. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hermanos, hasta aquí el tiempo se nos ha agotado. Hasta aquí aún no terminamos lo que es el primer punto sobre las partes teológicas del texto. Nosotros ya vimos que Cristo se humilló de la gloria al no aferrarse al hecho de ser Dios, al despojarse a sí mismo, al tomar forma de siervo, al hacerse semejante a los hombres y al ser obediente hasta la muerte. Esta tarde, hermanos, Dios mediante, veremos el último punto sobre esta humillación de Cristo, la cual es el que Él se humilló de la gloria al sufrir la muerte y muerte de cruz. Junto con las aplicaciones prácticas que se encuentran en el versículo 5, pareciera como si lo hubiéramos brincado, pero lo vamos a tocar esta tarde. El versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ahora, hermanos, a manera de resumen y a manera de conclusión, hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, esta carta es para nosotros. Esta carta también es para nosotros. Las aplicaciones son para nosotros. Si Cristo Jesús se humilló a sí mismo de una forma tan abismal, entonces cada uno de nosotros debiéramos siempre estar dispuestos a humillarnos y a considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Tenemos el ejemplo de Cristo, hermanos. Sí, es cierto, Él obedeció, Él fue perfecto, pero esto también nos muestra nuestra incapacidad y que tenemos que confiar en Cristo. Y que tenemos que confiar que Él ya lo hizo todo por nosotros. También sometámonos en obediencia a su voluntad, en todos los aspectos, como sus hijos, como cristianos, como creyentes. Siempre, hermanos, siempre esforcémonos por preservar la unidad, por preservar la humildad entre nosotros. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos. Y aún en medio de nuestras luchas, aún en medio de nuestras fallas, tenemos que abrazar esa gran verdad. Dios nos recibe y Dios nos ve en Cristo. ¿Puede ser que fallemos? Sí. ¿Vamos a ser orgullosos? Sí. Pero confía en Cristo, porque su obediencia ya es adjudicada a ti, ya es puesta a ti, ya es puesta a tu favor. Y en agradecimiento a tan semejante humillación, en agradecimiento a tan semejante castigo, esforcémonos, hermanos, a ser humildes. Esforcémonos, consideremos a otros como superiores a nosotros mismos. Y sí, hermanos, sí podemos andar como Él anduvo. Sí podemos, hermanos. Aferrémonos a la promesa del perdón de nuestros pecados. Hermano, si hay orgullo que te ha distanciado de tus hermanos, arrepiéntete. Ve a Cristo y comienza a obrar y comienza a dar pasos de arrepentimiento para con tu hermano. Pero amigo que estás aquí sin Cristo, entiende algo. Puede que tú seas la persona más humilde del mundo, que tú seas la persona más servicial y más noble del mundo. Nadie iguala tu humildad. Si no estás en Cristo, no sirve de nada. Si no lo haces para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, no sirve de nada. ¿Qué mejor que descansar en alguien que ya lo hizo perfecto por nosotros, que descansar en nuestras propias obras? Es mucho mejor, hermanos, descansar en Cristo. Ese es el llamado para nosotros. Dios mediante terminaremos este sermón por la tarde. Meditemos esto, hermanos. Pensemos esto, la humillación de Cristo y cómo empezar a aplicarlo para con nuestros hermanos, para preservar la unidad en la iglesia. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, porque a veces puede ser fácil decir el ser humildes, pero reconocemos nuestra incapacidad, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados, a reconocer que te necesitamos, a reconocer, Señor, que necesitamos arrepentimiento. Obra en nuestras vidas y obra en la vida de esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.